Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy bienvenidas, muy bienvenidos a Vuelan las plumas. Hoy es miércoles 5 de enero. Es un día muy especial, es el día en que yo fui madre. Nada menos que hace 24 años atrás, la última vez que fui madre de Valentina. Así que a mi Valentina Nazar, un abrazo y un beso gigante por darme la dicha de tener a una hija también que le gustan las palabras, que le gusta lo performativo como es en la actuación. Así que partiendo este programa y en este saludo maternal, quiero darles una cordial bienvenida a un programa en el que vamos a hablar de la lengua materna. Vamos a estar conversando con la poeta Ángela Neira Muñoz a propósito de su libro La Ortopedia de la Lengua, y que se estará presentando este libro en la Feria Internacional del Libro del Biobío la próxima semana, este sábado 15, para quienes estén en Concepción y puedan entonces asistir, y si no, también a través, por supuesto, de lo que hoy día se hace a través del Zoom. Menos mal que esta ha sido una de las buenas herencias de esta pandemia. Y vamos a estar hablando de un libro impactante, se llama Primera Línea Chile, su autor Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, un libro espléndidamente editado por 8 libros, un libro de fotografía, pero que tiene mucho más, tiene estudios, prólogos, análisis de qué es esta primera línea, este grupo de hombres, mujeres, sobre todo muchas jovencitos, maravillosos que han estado dándonos una lección de vida de cómo poder cambiar este país, allí en una primera línea que ha sido muy compleja, muy cuestionada, y que este tipo de libros nos ayuda a entender qué es lo que está allí detrás para que estos cambios que nosotros tanto queremos se hagan realidad. Junto a Prosa y Política, como siempre, a la librería también del GAM, que también hace posible que nos podamos reunir, Liberal y Ediciones, cómo no, y 8 libros que también nos está apoyando en esta oportunidad, y José Rojas, que está allí en los controles. Todos nosotros les decimos bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Ángela Neira Muñoz es docente, y así ella incluso su correo electrónico reza de esa manera. Lo interesante es que esta profesora de español, titulada en la Universidad de Concepción, ha hecho una carrera muy amplia en lo que se refiere a la docencia, por supuesto, donde estudió también, hizo un magíster en literaturas hispánicas, también tiene estudios de doctorado. Bueno, en el año 2013, por ejemplo, obtiene un grado de máster en Igualdad de Género y Transformación Social en la Universidad de Castilla La Mancha, en España. Y sus publicaciones, bueno, también son interesantes porque van dando cuenta de cómo la enseñanza de la lengua va acompañada de la publicación. Así, en el año 2015 publica en poesía El Menester, luego también un poemario llamado Una Deuda en 2018, después en el género de ensayo Mujeres de Puño y Letra, Procesos Escriturales, y también en dramaturgia tiene un libro titulado 3 escenas en la vida de Alicias. Eso es en dramaturgia, como les decía. Y nos viene a presentar hoy día un libro que no ha sido publicado en nuestro país, pero sí se encuentra en nuestro país, para quienes desde ya sepan y quieran buscarlo en librerías, porque está distribuido por Liberalia Ediciones. Estamos hablando del libro La Ortopedia de la Lengua, publicado por Sabina Editorial. Este es un poemario muy breve, la verdad es que es polisemántico, podríamos decirlo, está lleno de significados, de bajadas, de intertextualidades también, y que, bueno, nos habla de esto, de lo más propio nuestro, que es la lengua. Quiero dar una cordial bienvenida a Ángela Neira Muñoz a Vuelan las plumas. ¿Cómo estás, Ángela?
Hola, Vivian, gracias por la invitación, gracias a Liberalia igual como tú dices, traer este libro a Chile con harto entusiasmo y despliegue, tal como se hizo en septiembre, durante el mes que estuve allá publicando, presentando el libro en distintos lugares, en España, Madrid, en Granada, en fin.
A mí me tocó conocerlo en la Feria del Libro de Madrid, bueno, y es allí donde me encontré con tus editoras, donde me pasaron este ejemplar que tengo en mi mano, y desde España me lo traje justamente porque quería dar cuenta de una chilena que estaba publicando allá un libro de poesía en una editorial muy particular que es Sabina. Esta Sabina Editorial es una editorial feminista y que ha hecho un trabajo muy largo y muy importante en el mundo de la escritura de las mujeres. Hablemos de esta ortopedia de la lengua. A mí me gustaría que tú partieras leyendo uno de los poemas, porque creo que la mejor manera de hablar de poesía es cuando son los propios poetas que van leyendo, y de ahí que nos vayan explicando o poder conversar algunas cosas, pero de ahí a yo poder decir mucho más es complicado. Así que te encargo, ¿qué te parece? A mí me gusta amputar, si es que podemos hablar o no usaremos más esa lengua, que yo creo que es un poema que a mí me llamó la atención y que creo que nos va a servir para poder entender tu escritura y el proceso de cómo se dio este libro.
Sí, como tú dices, la publicación de este libro con Sabina ha sido para mí muy significativo, muy importante, porque Sabina es una editorial muy importante en España y para nosotras. Ellas tienen un trabajo de traducción, también investigativo, también son escritoras, son editoras, entonces tener esa invitación a publicar mi libro con ellas fue fantástico. Voy a leer el texto y después podemos conversar. El texto es: no usaremos más esa lengua. No usaremos más esa lengua, lengua pilosa, lengua úlcera, lengua crónica, úlcera crónica, que no cicatriza, que no cicatriza, esa lengua que no cicatriza.
Este poema a mí me llamó la atención porque fíjate que me remitió a las lenguas originarias. Perdón, pero parece que los problemas de la lengua y del habla, y que tú hablas acá, yo me acabo de atragantar, y tú también hablas de eso en estos poemas, y que es muy curioso. Y bueno, a mí este particularmente me remitió a eso, a las lenguas originarias y cómo fue cortada esa historia que recién estamos empezando a divulgar, a conocer, a empatizar con quienes a quienes les era prohibido, era su propia lengua, y tú dices acá, no hablaremos más esa lengua. ¿En cuántas casas, en cuántas rucas mapuches se tiene que haber dicho esa misma frase? ¿Qué es lo que pasa con ese poema especialmente para ti, Ángela?
Sí, en ese texto yo cruzo varios asuntos que me urgen mostrar desde mi lugar como escritora, y no solo como investigadora, que son los asuntos que trabajo allí con en la editorialidad, ¿cierto?, en las universidades. Trato de jugar un poco con todos los elementos que tenemos en la cultura para mostrar que claro, se nos ha ocultado, se nos ha borrado, se nos ha aniquilado, no se nos ha permitido hablar nuestra lengua en el sentido, como tú lo dices, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, y que cada pueblo se exprese con su lengua, a través de su lengua, pero nosotros las mujeres también tenemos una lengua originaria desde el punto de vista de la lengua materna, y lo que dicen los estudios de la lingüística feminista y nosotras mujeres que estamos trabajando con la lengua como nuestra herramienta de trabajo, las escritoras, las poetas, ¿no? Para mí aquí es mostrar, poner en evidencia la lengua materna como aquella lengua que se aprende, que aprendimos desde que estamos en el vientre materno. Es decir, en este libro propongo que la lengua es lo primero que hablamos, lo primero que escuchamos, y lo escuchamos siempre a través de nuestras madres. Coincidentemente es nuestro idioma, obviamente, pero esto ocurre en todos los idiomas con todas nuestras madres. Y luego, por supuesto, viene toda la institución y toda la institución y todo el esquema y todos los paradigmas de análisis, de ordenamiento de esa lengua supuestamente en caos, con el lenguaje, a través del aparato lenguaje o sistema lenguaje, con todas sus propuestas de ordenamiento, términos semántico, pragmático, sintáctico, etc. Entonces, es mostrar a través de mis palabras, de mis propias palabras, de las palabras que más me expresan, subjetivamente hablando y políticamente hablando, cómo yo separo y trato de mostrar que, primero, no es que nunca tuvimos una lengua, sino que la quitaron. Y entonces, con estos procesos de escritura en este libro, lo que intento es, lo que hago es recursivo, la verdad, no es para otros, sino que también lo hago por mí. Ajá. Mientras voy escribiendo, voy ejercitando y voy viendo de qué manera la lengua se va despojando, o trato de despojarla de los reglamentos, o del canon, o de esta, de este orden masculino de las palabras, para que más bien me representen. No, mi idea no es destruir ese lenguaje, ni por superponer uno mejor, como sería la lengua de las mujeres o la lengua materna, ¿cierto? Como dicen varias autoras, ¿cierto? Sino que tenerlo a mano para hacer un balance de la historia, y en este caso de la historia contada desde nuestra propia lengua, desde nuestra propia experiencia con nuestra propia lengua, nuestra propia memoria, nuestro propio archivo, nuestras propias subjetividades y experiencias expresadas a través de nuestra lengua. Entonces, por eso no hablaremos más esa lengua, en el sentido de esa lengua tergiversada, abusada, atormentada, deslegitimada. En ese sentido propongo este texto, y bueno, y todos los textos, porque hay un guión aquí de una línea de trabajo que coinciden los textos más o menos en, esto, en estas ideas.
El hecho de que este libro se publique en un contexto histórico muy importante, cuando las mujeres justamente hemos dado cuenta de este patriarcado idiomático, hoy día no es raro que hablemos en femenino, así lo hizo, por ejemplo, Jaime Baza en como vicepresidente de la Convención Constitucional, cuando hablaba en femenino, porque claro, lo que había que hacer era remecer un poco esos cimientos tan complejos que tenemos, y que a las mujeres nos han molestado desde siempre, por lo menos a muchas, y yo creo que a la mayoría. Al principio nos molestaron porque no entendíamos si es que éramos más mujeres en un grupo, y hubiese un solo hombre, teníamos que hablar de nosotros, y hablar en masculino, y de esa manera ir despojando, como muy bien dices tú, nuestra presencia, es decir, empezábamos a hacernos invisibles. Tú hablas de la lengua materna, y esa lengua materna que escuchamos, claro, uno piensa que la escucha desde cuando uno nace. La verdad es que desde el vientre ya están, estos son los sonidos, el cántico de nuestra propia lengua lo estamos escuchando a través de nuestra madre, a través de los más cercanos. Y hablas en este poema que está en la página 28, que me encantaría ver si puedes leer, que se llama Lenguaje Heredado. Y aquí hablas de la experiencia de la lengua, de cómo se va transmutando, de cómo va cambiando. Y
claro, cómo va cambiando la autenticidad de la lengua, porque claro, como tú dices, escuchamos la voz, las canciones de cuna a través de, generalmente, o sea, estamos en el vientre de nuestra madre o de quienes estén alrededor, pero siempre figuras femeninas en general. Ya estamos entendiendo la lengua en términos subjetivos. Yo no sé lo que significa que mi madre me diga te amo, te quiero, qué rico que vienes al mundo. No, probablemente nadie entienda aquello. Ni siquiera entendemos muchas cosas a los 2 o 3 años y así. Es porque luego que entendemos el ordenamiento gramatical de las palabras, que son cosas y luego tienen algunos significados una tras otra, una junto a la otra, entonces vamos entendiendo, es una convención lo que viene después. Hay una convención masculina que ha dicho tales cosas que significan y que otras cosas se definen de tal manera. Entonces, esas convenciones no están antes, y a mí me interesa ese antes, ese antes, es auténtico del antes de la lengua. Por eso que después yo digo, bueno, después ya cuando tú empiezas a escribir y a leer con las normas, entonces ya empiezas, hablamos del lenguaje, el lenguaje heredado, entonces. lenguaje heredado. La experiencia de la lengua, lengua materna, lengua madre, madre. Volver a nombrar lengua, lengua, lengua materna, lengua madre, la de antes, siempre antes, cercana. La lengua materna, la que nos queda, quedando, la lengua materna. Con la lengua materna, rascar el lenguaje heredado del padre. Esa herencia del padre, la que aqueja, oprime, estabiliza a la fuerza. La queja, la que ya no, a la fuerza, ya no.
Sí, al final de este poema tú dices ya no. Y eso es lo que decía, era lo que aludía un poco en este contexto histórico en el que se inserta este poemario de Ángela Neira Muñoz, La ortopedia de la lengua, un libro editado por la editorial Sabina, que está en nuestro país y que va a ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Bío Bío el sábado 15 de enero. ¿Está bien, no?
Y a las 5 de la tarde vamos a estar con Ana Mañirú, mi editora, poeta también ella, investigadora española, y María García Zambrano, otra poeta española, que se van a conectar especialmente. Y desde Chile vamos a estar Berta Concha, que coordina toda esta difusión de mi libro en este país, una tremenda mujer también, y yo también vamos a estar presencial porque es un espacio híbrido para la Feria del Libro. Y vamos a compartir entonces en Chile esta propuesta, y bueno, después por allí, por el 20 de enero, nos vamos a la librería del GAM también a presentarlo, y tenemos otras invitaciones para otras ferias, y después te puedo contar más, porque todavía no hay muchos horarios definidos, entonces... Pero bueno, respecto a lo que tú hablaste, esto del contexto histórico, claro, que llega, el libro llega en un momento que coincide, no todo coincide, pero... Claro, son ideas que yo tengo dando vueltas, si tú te fijas en los otros libros, siempre está apareciendo la lengua materna, o el juego, la ironía con el lenguaje, que bueno, finalmente es mi herramienta de trabajo en serio, pero también yo me divierto con la escritura, también creo que yo hago esta escritura y escribo teatro y todo esto que tiene que ver con la escritura, investigar a las otras mujeres y en sus procesos de escritura, todo tiene que ver con una idea de entretenerme, de pasarlo bien, para leer nuestra propia historia desde nuestras propias inquietudes. Entonces vamos descubriendo asuntos que antes no veíamos. Y claro, de todas maneras, yo aquí en este libro no estoy proponiendo nada ni que tenga que ver con el lenguaje inclusivo, ni voy por ese lado. Tiene que ver con otras cuestiones más profundas del lenguaje, de la lengua, más política, más de historia, más de subjetividades. Y claro, eso que de hablar de nosotras y todo eso es muy, muy importante, porque a veces sentimos que nos, siento yo que nos están, estamos recién alcanzándonos en el género gramatical, o sea, en el que nos digan, no sé, profesora, y ya están haciendo otros tipos de ortopedias, por eso este libro se llama Ortopedia de la Lengua, otro tipo de ortopedias para incluir o mostrar a otros géneros, como un poco ahí confundiendo el sexo con el género, tratando de hacer cosas que generalmente me parece bien, solo que discuto que sea un poco más profundo toda esta discusión y esta conversación, porque si no nos quedamos en soluciones cosméticas, y mi diploma, mi certificado, sigue diciendo profesor, o sea, no hemos avanzado mucho. Entonces, ahí creo que está bien hacerlo, es un ejercicio en la estructura superficial del lenguaje, me parece perfecto, porque es una manera de entendernos. Y pueden llegar a ser convenciones, pero no nos olvidemos que todavía nosotras estamos trabajando arduamente para que nuestra historia se construya desde nosotras, no desde la mirada masculina, masculinizante del lenguaje, y no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. Entonces eso es lo que me preocupa y lo que de algún modo traté de aunar en este libro, hacer coincidir todas estas ideas que me estaban dando vueltas desde mucho tiempo, en términos no solo de la investigación, sino también de la experiencia con la lengua, que es mi lugar. Por eso me metí en un montón de asuntos para hacerlo. También estudié la anatomía de la boca, la anatomía de la lengua, los temas de los dientes, el tema de cómo es la lengua, cuáles son sus partes, cuáles son los tipos de enfermedades que hay allí, otros trastornos de la lengua, de la boca. que también, como tú decías, que te atraganta, es una cuestión muy simbólica también lo que te atraganta. Claro, hay algo allí, ya una miga de pan, arroz, que un grano de arroz, ¿cierto? Pero cuando estoy atragantada también tiene que ver con que quiero decir algo y no puedo decirlo. Y ese no poder decirlo también tiene que ver con este libro. O sea, ¿por qué a veces decimos, no puedo decir lo que te quiero decir? Es como que me cuesta, no tengo palabra. Eso es muy importante en este libro para mí. O sea, decirlo, mostrarlo. Porque de verdad a las mujeres nos faltan palabras. No es que no las hayamos tenido, es que nos las han quitado, nos las han robado, nos las han sacado de raíz, ¿no? A la lengua de raíz, ¿no? Como tú dices, el primer ejemplo que tú dices. Entonces, la recuperación de esto es lo que a mí me interesa tener, proponer en estos textos. Como tú dices, comprensible. Entonces, hay altas lecturas. Hay algunas que son muy literales, ¿cierto? Irónicas, otras. Y unas que hablo con un montón de personajes de la historia también, que me río o que siento una empatía allí, una empatía de emociones, de experiencia. Entonces, por ahí va este libro.
Vamos con algunos de esos personajes. Por ejemplo, bueno, es inevitable hablar de poesía, lengua materna, claro. Mujeres, Gabriela Mistral, bendita mi lengua sea. ¿De claro, qué manera, Gabriela Mistral, o qué es lo que tú aquí tomas de ella o te evocó a la hora de escribir este
libro? No, a mí Mistral es una, para nosotras las mujeres, siempre está presente. Ahora, bendita mi lengua, es interesante cómo ella también se da cuenta a través de su historia, como también investigadora, la importancia de la lengua oral. La oralidad. Entonces la oralidad también tiene un cruce con este trabajo. También trato de fluir, ¿no? De un fluir, pero no ese fluir narrativo, sino un fluir del pensamiento que tiene que ver con cómo me van sonando las palabras, cómo que dice que traga, que dice que no traga, que se atraganta, es como patriarca, arca, pensaba arca, arcada. Patriarcado, y como todo un ejercicio que siempre estuve pensando con este libro y lo iba desarrollando, los ecos, ¿no? Cuando presenté en Granada este libro, una profesora, una mediadora cultural me dijo, este libro se podría rapear, se podría cantar algunos textos. Yo le digo, pero sí, claro, probablemente, porque yo estuve siempre muy consciente de lo oral, de la escritura, o sea, este famoso libro es La musa aprende a escribir, es como al revés lo que yo quiero hacer en este libro también, ya lo hice, y aquí está, o algunos asuntos que también tienen que ver contra el canon, o visibilizar el canon, cómo también nos ha limitado también nuestras formas de escribir o de hablar, porque a mí me importa mucho la escritura mía, la escritura de las mujeres, más que la literatura así en singular. Me parece literatura muy poco, insuficiente. Hablar de la literatura es muy mono, muy, muy único. Entonces prefiero la escritura, las escrituras, que eso tiene más que, tiene un sonido incluso cacofónico allí de... Cuando callas, este texto es muy breve, cuando callas. Que la lengua se entre para estar como ausente no debería ser un clásico.
Bueno, Neruda, por supuesto.
Imagínate, claro, cuando me invita Sabina a publicar este libro, me dice, bueno, pero tenemos que tener un par de reuniones editoriales porque hay unos asuntillos que no entendemos o que quizás podríamos cambiar, palabras, por supuesto, porque en general les encantó en 24 horas. Lo querían publicar y presentarlo en septiembre, estoy hablando de junio de este año, y en septiembre ya querían que yo estuviera allá.
Del año pasado ya, Ángela.
Ay, perdón, sí, 2021.
No, pero claro, ha pasado todo tan rápido.
Y me dice la, creo que Carmen Oliar, me dice, pero ¿por qué haces rima? Me dice, ¿por qué haces rima en este texto? ¿Ya? Y yo le digo, no, rima, yo soy anti-rima, yo jamás, no, para mí el tema oral y de los ecos y de la memoria va en el sentido más simbólico, no en el sentido de la sintaxis del verbo, ¿no? O sea, de la frase. Y yo lo miro, lo leo y digo, claro, aquí hay, evidentemente hay una rima, o sea, y yo digo, oye, bueno, podemos cambiarlo, por supuesto, porque eso no fue hecho a propósito, sino fue hecho, como yo quería reírme un poco de esto, como en otros libros también hablo un poco como... de estos personajes, esto que hablan de la poesía y del rol de las mujeres en la poesía, y hablan tantas cosas que yo como los agarro y de repente se me ocurren textos y los tengo en otros libros. Y como que tenía esto del callarse, del no callarse, y claro, yo le dije, la verdad es que no me di cuenta, no está a propósito, podemos cambiarlo porque el sentido se entiende, ¿no? Claro, ¿no? Y nos reímos toda la mañana con Ana Mañerú, me dijo, o sea, fue un libro que nos dio mucha risa además, y el humor que esté acá les encantó. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión que no, que quedaba como estaba, porque yo le dije, mira, como yo trabajo tanto con el eco y soy tan repetitiva en los poemas, en los textos, y repito por esto de lo circular, de la memoria, del volver a... y claro, probablemente como estoy pendiente de eso, pero no estoy pendiente de la rima. Entonces, fue muy chistoso cuando después en España la Raquel Hernández me dice, Fernández, perdón, podríamos rapear tus textos. Yo le digo, pero claro, dáselo a alguna rapera de por acá y sería excelente.
Bueno, este libro dice que se imprimió durante el verano del 2021 y nosotros España. Lo estamos presentando en el verano del 2022 aquí en Chile. Ángela Neira Muñoz nos presenta La Ortopedia de la Lengua. Este es un poemario muy breve, pero muy concreto. A la hora de llevarnos a explorar junto a ella, porque es una compañía la que, lo que nosotros vamos haciendo junto a esta poeta, de alguna leyendo, ojalá en voz alta, estos poemas, porque sucede lo que, bueno, que es como tú trabajas, La Ortopedia de la Lengua, este bellísimo poemario que será presentado, como les decíamos, en la Feria Internacional del Libro del Biobío, también acá en Santiago, para los que vivimos en el centro de la capital, estaremos ahí comunicándoles a través de nuestro programa y, por supuesto, a través de las redes sociales de Prosa y Política y la librería del GAM, obviamente. Sabina Editorial es la editorial que tuvo a cargo la edición de este libro. Muchas gracias, Ángela, y que tengas unas lindas presentaciones muy habladas, muy deglutidas, saboreadas y sobre todo disfrutadas. Vamos a una breve pausa. Vamos a escuchar entonces esta conversación junto a Marco Antonio Sepúlveda Gallardo y ya volvemos junto a 8 libros porque son ellos los que nos presentan esta impactante obra que nos remite a nuestra actualidad y a un ámbito que hemos visto tergiversado a través de las noticias y que es acá, a través de este libro y también, por cierto, a través de su canal de YouTube, que es Primera Línea Chile, donde Marco Sepúlveda ha podido contarnos esa otra historia. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Vuelan las Plumas. La primera línea está compuesta por hombres y mujeres, estudiantes de secundaria y universitaria, pero también por niños, niñas y trabajadores. Son de Santiago y de regiones. Hay hijos e hijas de uniformados, mapuche, niños y niñas del Servicio de Protección de la Infancia, SENAME, e hinchas de los diferentes equipos de fútbol del país. Su estética recuerda al anime, los superhéroes y la cultura mapuche, entre otros. Pero muchas y muchos de ellos, la primera línea se ha transformado prácticamente en una familia, cuya razón de ser es una lucha, un volcán que entró en erupción, transformándose en una revolución. Esta es la manera como el autor Marco Antonio Sepúlveda Gallardo define a esta primera línea, a este grupo activista que en nuestro país ha venido a cambiar una manera de hacer protesta en la calle y que nos ha tenido desde su surgimiento en ese octubre del año 2019. Sí. Nos ha tenido... observando un proceso social tremendamente interesante y que nos ha permitido también lograr los cambios que hoy día estamos viendo en nuestro país en distintas esferas. Marco Sepúlveda nació en Valparaíso y bueno, vivió en Chile solamente hasta el año 1974, tenía menos de 10 años, tenía un poquito más, tenía 13. A los justamente 13 años se fue cuando debió dejar nuestro país por la persecución y la prisión que obligan a su padre a salir al exilio junto a toda su familia. Fueron recibidos en Suecia, país en el que Marco crece, se educa y completa sus estudios con una licenciatura en economía en la Universidad de Estocolmo. Complementariamente, él es un fotógrafo y por eso están volando las plumas, porque ha sido esta su oficio, su oficio lateral, como lo diría Gabriela Mistral, el que le ha permitido encontrar una voz y relatar esa misma realidad que él descifra en cifras, descifra a través de procesos o económicos, también a través de imágenes. Nos presenta Primera Línea Chile, un libro editado por 8 Libros Ediciones o Editores, un libro espléndido, de una factura bastante elegante y que, bueno, que con toda la dignidad que merece el tratamiento de uno de los fenómenos sociales más importantes del último tiempo, lo podemos conocer a través de este libro. Así que bienvenido, Marco Sepúlveda, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Vivian.
Bueno, yo ya decía, tú eres un hijo del exilio, de hecho perteneces a un grupo que se llama Hijos e Hijas del Exilio, y para ti el regresar a Chile como opción, como fue hace unos años atrás, fue para venir a observar, venir a mirar y ser parte de algo que a ti se te privó de chico, que era algo tan natural como es vivir en el país en el que uno nace, y vivir por opción, digamos. Este libro, Primera Línea, habla de un compromiso tuyo y de un amor profundo por nuestro país. Yo quiero que nos cuentes cómo surge en ti la idea de... Porque una cosa es retratar la protesta social, es poder retratar este Chile nuevo, pero otra un poquito más radical, una opción bastante radical, es irse a la primera línea y estar allí durante meses fotografiando y conviviendo con quienes son parte de esa gesta.
Sí, mira, Vivian, esta historia se remonta un poco a... yo vine por primera vez a Chile el año 88-89, vine a documentar el plebiscito. En esos entonces yo ya me topé con la represión previo al plebiscito. Fue una gran represión que hubo, muchos muertos, hubo muertos también, asesinatos. Y yo vine a documentar el plebiscito. Posteriormente, bueno, volví a Suecia, el país donde yo vivía y estudiaba. Y el año 96, después que me gradué, decidí volver a Chile, pero el gatillante fue el plebiscito del 89. Ahí fue cuando yo dije, yo quiero volver a Chile. Siempre quise volver, pero ahí es cuando ya me lo planifiqué. Y volví el año 96 a Chile. Por suerte, bueno, tenía trabajo como consultor. Todo el tiempo trabajé en eso, pero siempre estuve sacando fotografías, siempre. Para el 18 de octubre, yo estaba en Estocolmo visitando a mi hijo, y fue terrible ver a través de los medios de comunicación lo que ocurría en Chile. Ver a los militares en la calle me generó mucho miedo, me sentí muy mal, muy mal. Así que inmediatamente, bueno, volví a Chile. Y apenas llegué a Chile, me fui a buscar, me tomé mis cámaras fotográficas y me fui a las calles a documentar lo que ocurría. De inicios, me tomó 2-3 días saber qué es lo que iba yo a documentar, porque la verdad, uno salía a las calles a tomar fotos por todos lados y la verdad que no tenía claridad a qué le estaba tomando foto y para qué. Y esas preguntas me las hice, ¿no? Gracias a mi compañera Elena Hidalgo, que nos sentamos, yo volvía a las protestas, llegaba a la casa y decía, mira, me pasa esto. Y finalmente, conversando con ella, decidí, y le conté de una vez que estuve ahí en primera línea, sacando fotos y vi una cosa terrible, y yo le conté a ella lo que pasaba ahí, Y ahí ella me dijo, pero bueno, entonces documenta eso. Sí, dije yo, pero es peligroso. Bueno, me dice, con cuidado, ¿no? Bueno, y ahí empecé yo a empezar a meterme ahí en primera línea y documentar. Al inicio no fue fácil porque los jóvenes, por supuesto, desconfiaban de mí. Por suerte también, del primer día yo empecé a. Yo tengo un canal YouTube que se llama Primera Línea Chile, y de inicios yo empecé a hacer entrevistas a los jóvenes que estaban ahí. Y después, bueno, la verdad es que cuando estaba ahí en primera línea, mi pasaporte era mi canal. Porque cada vez que me preguntaban quién era yo, porque además me preguntaban porque andaba yo con casco, cámara GoPro, mascarilla, o sea, no se veía quién era yo. O sea, ahí nadie se reconocía, la verdad. Entonces, y ahí me preguntaban, entonces yo les mostraba mi canal YouTube, les decía, mira, este soy yo, y ahí me dejaban estar. Ok, y lo habían visto muchos de ellos el canal, ¿no? Así que ese fue mi pasaporte para estar ahí. Bueno, ahí me tocó ver cosas terribles también, ¿no? Pero era necesario estar ahí porque la verdad es que yo lo que yo veía ahí, estos jóvenes luchar, porque además recibían solamente ellos, ¿no? Yo nunca vi a ellos lograr agredir a un carabinero. O sea, tiraban piedras, pero las piedras le llegaban al guanaco, le llegaban al zorrillo. El carabinero estaba mucho más lejos. En el momento donde, el único momento cuando podría haber ahí un encuentro cuerpo a cuerpo era cuando carabinero, el piquete, atacaba a los jóvenes para tomarlos detenidos. Y ahí en ese momento es cuando se podía generar algo, pero ellos estaban completamente armados, o sea, no había por dónde poder agredir a un carabinero, o sea, era al revés, carabinero agredía a los jóvenes. Entonces, los jóvenes eran solamente era contener, aguantar, recibir.
En este encuentro con estos jóvenes, finalmente, bueno, no cuesta mucho dar la vuelta, ¿no? Que también corresponde a quizás también a un periodo de tu propia vida que tú no pudiste vivir. Tú decías que llegaste a Chile el año 89, tú ya no tenías los 20 años que tienen. Muchos o no están en sus veintitantos, que tienen muchos de los jóvenes de la primera línea, aunque no solamente hay jóvenes, hay que decirlo de esa manera. Entonces, como que, bueno, tú también estabas retratando algo que tú hubieses querido vivir en el Chile de fines de los 80, aunque nosotros no tuvimos una primera línea. Estábamos en una dictadura y esas primeras líneas eran invisibles para la sociedad, porque se daban en las poblaciones, ahí es donde se daban los enfrentamientos, y claro, no existía esa resistencia que es tan elocuente, como tan visual, tan clara que lo que vemos acá. Para alguien que no entienda muy bien lo que ha pasado en Chile, pero sí que entiende que acá hay un proceso global que se está dando a través de protestas en todo el mundo, hay una incomodidad y francamente un rechazo a un modelo económico que tiene hastiado a las nuevas generaciones que se ven imposibilitadas de poder desarrollarse como lo habrían hecho sus padres, sus abuelos, digamos. Son países hoy día muy hostiles para los jóvenes, muy difíciles. Y ellos han creado primeras líneas, muchas primeras líneas y protestas en muchos países. ¿Cómo, yo leía lo que es porque en este libro tú haces como buen economista un análisis del país, de la situación económica, de cuáles fueron los, digamos, qué es lo que los principales detonadores para que se produjera esta gran revolución de octubre y que estallara de esa manera lo que se llama el estallido social. ¿Cómo defines tú a este grupo social al que yo hacía referencia antes, desde el punto de vista ya más político y específicamente el rol que juegan en el Chile de hoy, digamos?
Mira, bueno, el estallido social es algo que se veía venir hace bastante tiempo. Ahora, la forma no se sabía. Chile ya llevaba varias protestas, empezando el 2009, ¿no? Los jóvenes estudiantes por una educación gratuita y de calidad, no al mercantilismo de la educación, ni tampoco de la salud, no a la AFP, se venía diciendo hace mucho tiempo que el malestar que hay en este país, ¿no? Y bueno, y eso, en definitiva, tenía mucho que ver con el modelo que hoy en día imperante, el modelo imperante que hay en Chile, donde es un modelo que no solamente en Chile, en todos los países occidentales está este modelo, mayoritariamente, y es un modelo que beneficia el poder de concentración del capital a tal punto que posteriormente compran todo lo que puedan, todo, hasta los políticos, los congresos, o sea, es impresionante la concentración de poder que hay en algunos pocos personajes. Y eso gracias al modelo que hoy, con el modelo en Chile, por ejemplo, que durante la Concertación fue que se vendieron la mayoría de los bienes del Estado, y los fueron tomando estos capitales privados que se hicieron de estos bienes del Estado a un precio irrisorio. Y finalmente, ahí tenemos los servicios básicos en este país, son los que antes del Estado, hoy en día son privados y son los que abusan de la gente de diferentes formas, a través de las comunicaciones, a través de los servicios, no sé, el agua, la electricidad, la educación, la salud. O sea, es impresionante y la gente ya se aburrió de eso y no quiere más. Ya están hastiados de este modelo que no les otorga ningún beneficio. Y finalmente, claro, tuvo que ver un estallido social, vino una pandemia, que en principio yo siempre he dicho, la pandemia fue un aliado del estallido social, porque la pandemia fue la que dejó al descubierto el modelo en el que vivimos. O sea, ya el capital, que es supuestamente el que soluciona los problemas de la gente, cuando vino la pandemia ya no lo solucionó. Y ahí nos dimos cuenta que había una carencia enorme del Estado. El Estado no existía. Las políticas sociales no existían para la gente, para ese 80% de la población que gana menos de 500 lucas mensuales. Ese 80% de la población que está en FONASA, ese 80% de la educación que no tiene acceso a la educación, a no ser que tenga dinero. O sea, ese 80% que está en el retail, en la banca del retail, y le sacan la cresta en los créditos, a comprar un televisor que le cuesta, no sé, 500 mil pesos, a la vuelta de 2 años le está costando 1 millón. Entonces, todo es abuso. Por donde te das vuelta, por donde tú miras, hay abuso. Y eso la gente se cansó. Y eso es gracias al modelo. Y este modelo solamente no está solamente reventando en Chile, en Sudamérica y en otros países europeos también está reventando el modelo.
Estamos escuchando a Marco Sepúlveda, autor del libro Primera Línea Chile, Frontline Chile, porque también es un libro bilingüe, lo que es muy importante y es un tema que vamos a hablar después. Pero estamos escuchando al economista y autor de este libro, pero ahora quiero escuchar al fotógrafo. ¿En qué sentido? En que tú has hecho ahora el diagnóstico y qué fue lo que pasó, digamos. Ahora me gustaría saber, ¿qué te decían esos jóvenes, esas jóvenes que estaban allí en la primera línea? ¿Cómo lo verbalizaban? Porque sabemos cómo lo expresaban desde el punto de vista de su lucha, de su hacer. Pero ¿cómo lo verbalizaban cuando te tocó conversar con ellos y a propósito en tu propio canal también, Primera Línea Chile? En este canal de YouTube, donde además tuviste una oportunidad maravillosa, que es conversar con ellos. Eso es no solo retratarlos, sino que ir a la profundidad.
Mira, primero que nada, yo siempre, cuando sacaba una foto, yo preguntaba, especialmente estos jóvenes que posaban con su escudo, porque mi objetivo era mostrar quién eran estos jóvenes que están ahí. Yo les preguntaba y accedían. Por supuesto, muchas veces me tuve que presentar con mi pasaporte, por supuesto, que era mi canal, para que supieran quién era yo. Después de un tiempo, cuando yo llegaba a la plaza, me felicitaban y me saludaban porque encontraban que era muy bueno lo que yo mostraba en mi canal. Y lo que yo mostraba eran entrevistas sin editar, sin editar, eran entrevistas que yo mostraba sin editar, y los jóvenes manifestaban lo que pensaban. Posteriormente hay un hecho muy interesante que ocurrió con un señor que se llama Juan Lanata. Era un señor de 70 y tantos años que siempre estaba en la plaza, siempre estaba con su cartel y un sombrero de paja y siempre con un cartel apoyando a los jóvenes. Y él estaba siempre, te digo siempre, estaba prácticamente todos los días. Y él estaba siempre casi muy cerca de la primera línea, un poco atrás, pero no encima, pero bastante atrás. Y una vez yo le hice la entrevista a él y le pregunté quién era y qué pensaban él, qué pensaba la joven de primera línea. Bueno, los defendió, explicó, etcétera, respecto a su relación con ellos. Yo subí la entrevista a mi canal. Y después llegó la próxima semana, llego yo a Plaza Dignidad, y él me encuentra en el camino y me dice, Marco, me dice, y me mira, se me mira preocupado, ¿no? Yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, Juan, puta, Marco, me dice, mira, tengo un problema tremendo. Y digo, pero Juan, ¿qué pasó? Le digo, ¿tuviste un problema? Porque subí el video, lo que... Sí, me dice, ¿no? Llegué aquí a la plaza y los jóvenes me levantaron en andas y me aplaudieron. ¿Qué quieres que te diga? Eso fue, para él fue fantástico. Entonces me dice, Marco, me hiciste famoso. Y este hombre, Juan Lanata se llama, no tiene problema que yo diga su nombre, ¿no? Es un hombre bastante mayor que se la jugó ahí siempre. Bueno, con eso yo te quiero graficar un poco, ¿no? ¿Cuáles eran las relaciones que se generaron ahí, ¿no? Las lealtades que se generaron. Yo te digo, Juan Lanata fue agredido, una vez golpeado por carabineros, y después recibió una lacrimógena en las partes íntimas y cayó hospitalizado, ¿no? ¿Y quién rescató ese? Fueron los jóvenes de primera línea.
Marco, esta primera línea ha sido tildada de lumpen, de gente que está en la marginalidad. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá y lo que tu propio trabajo de investigación, no solo a través de fotografías, como ya lo estamos viendo en este libro, espléndidamente editado por 8 libros, Primera Línea Chile, un libro que tiene más de 237 páginas, era un libro a todo color, bueno, que es un registro histórico importantísimo. Tú acá sacas no solo la fotografía visual, sino que la fotografía de un momento histórico con jóvenes que como decía, fueron tildados de lumpen, de gente que venía como incluso les llamaba como extraterrestres, ¿no? Como lo dijo la primera dama. Me gustaría que hablaras un poco, porque es interesante, por los efectos de la entrevista, que nos cuentes de manera así como hacer una panorámica. ¿Qué tipo de personas habían ahí? ¿Cómo eran estos jóvenes? ¿Qué hacían? ¿Qué edades tenían? ¿De dónde venían? ¿Qué profesiones? ¿O no sé? ¿Qué estudiaban? ¿Cómo eran?
Mira, bueno, la primera línea, mayoritariamente eran muchos estudiantes. Y no lo digo eso por... Lo digo porque en mi experiencia, cada vez que yo hacía una entrevista... buscaba a alguien, y ahí en el momento que hacía la entrevista me enteraba que era estudiante o era empresario, un empresario que era un psicólogo, que finalmente no trabaja como psicólogo, sino que tiene una empresa de químicos, que además la entrevista está en el canal, o sea, si alguien quiere verificar eso. Muchos estudiantes de derecho, incluso un estudiante de derecho de la Bernardo Gil, que me llamó mucho la atención, ¿no? Estudiante de la Chile también, estudiante de derecho mapuche, o sea que son mapuche, pero estudian derecho. trabajadores de la construcción, también me topé muchos jóvenes también, y algunos del Sename, sí, pero no eran constantes, digamos que siempre estaban ahí. Mira, hay un personaje que en su momento hablaba de todos estos jóvenes que estaban en primera línea, de los anarcos, anarcos narcos, y ese era Mario Weisblum. Y yo dije, ¿este tipo qué está hablando? Si nunca ha estado acá, ¿qué sabe lo que ocurre acá? No tiene idea de lo que ocurre acá. Bueno, yo salí a hacer entrevista a los jóvenes respecto a lo que decía este hombre, y me decían, está loco este tipo, ¿tú crees que un narcotraficante va a estar aquí arriesgando la vida? Está en su casa vendiendo droga. Entonces, y los medios de comunicación en Chile, todos los medios de comunicación escritos y los tradicionales, la televisión, el objetivo fue todo el tiempo criminalizar el movimiento social. Y sí, hubieron saqueos, pero no fue la primera línea. Los saqueos eran gente, otra gente que venía en grupo y que veían la oportunidad de robar, bueno, lo hacían. Pero no, eran jóvenes en primera línea con los escudos robando, ¿no?
Exacto.
Primera línea tenía un objetivo claro, y era contener para que Carabineros no accediera al espacio donde estaba la masa de gente manifestándose. Ese es el objetivo de primera línea.
Entonces, la
primera línea no se movía a otros espacios a robar. Nunca lo hizo. Y yo soy testigo de eso. Yo vi saqueos, sí. Por la Alameda, yo vi saqueos en algunos lugares. Pero ven a saber quiénes eran. ¿Quiénes eran? No olvidemos que también hay muchos videos de saqueo, por ejemplo, Carabineros llenando vehículos con televisores.
Bueno, este libro, Primera Línea Chile, Frontline Chile, de Marco Antonio Sepúlveda Gallardo, se inserta también en esta entrevista que hiciéramos la semana pasada a Lucas Urenda con paracetamol e ibuprofeno, un espectacular libro de fotografía, también otro espléndido libro, Nuestra Urgencia por Vencer, nada menos que de Kena Lorenzini y Cynthia Schufer, también editados por 8 libros. Es decir, todo es una línea de algunos de los libros de fotografía espléndidamente editados y que ya sabemos están muy subvencionados a precios para que puedan estar allí en las manos de quienes tienen que estar, que son los jóvenes. No son libros coffee table book, no son para que estén allí de muestra, son libros para que sean verdaderamente vistos con los ojos, vistos con el corazón, con los oídos, con las lecturas que vamos a tener de esta realidad. Quiero agradecerte, Marco, esta entrevista, esta conversación, y también agradecerte tu trabajo, tu arrojo, tu compromiso con una historia que estamos viviendo hoy día y un capítulo maravilloso, lleno de esperanza. Pero gracias justamente a personas como tú que tuvieron la fuerza, la visión, la valentía de poder, incluso temeridad, para haber estado allí en esa primera línea acompañándolos con una cámara, pero también tú fuiste parte de la primera línea, como lo dices acá, estábamos allí, estábamos solos, eras parte de esa primera línea, eras el fotógrafo, pero eras esos ojos que nosotros necesitábamos para poder mirar. Así que muchas gracias.
Bueno, Viviana, muchas gracias. Y bueno, hasta pronto, ¿no?
Esperamos. Muchas gracias. Que tengas un gran 2022. Esperamos que sigas con muchas fotografías. Esperamos que no sean de violencia, sino que fotografías de ese nuevo Chile que nosotros estamos tan deseosos de empezar a construir. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este miércoles 5 de enero. Nosotros ya regresamos la próxima semana, como siempre, con todas las ganas, con muchas voces. Vamos a estar dando cuenta de otros libros que nos está presentando, 8 libros, a quien les agradecemos su apoyo en estos meses, y para poder dar cuenta de libros espléndidos que necesitan ser conocidos por ustedes, por supuesto. Que tengan buenas semanas, que disfruten este verano, que no olvidemos lo importante que es lo que está pasando a nivel político y lo que está sucediendo en nuestro país. Así que a disfrutar del sol y de la playa, pero no tanto, a estar muy atentos y muy lúcidos para ser parte verdaderamente de este proceso maravilloso, iniciático de la historia de nuestro país. Nosotros, como siempre, un gran abrazo. Nos reencontramos la próxima semana y, por cierto, en Instagram, en nuestras redes sociales y a través de www.volanlasplumas.cl. ¡Chao!
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be